Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, dándole la bienvenida, agradeciéndole su preferencia. Saludo en el control operativo a Roberto Álvarez y en los teléfonos, saludo hoy a Noemí Larios. Ella está haciendo el favor de responder a sus llamadas al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Un saludo a Bere Flores, donde quiera que se encuentre. Espero que esté gozando de una espléndida tarde. Ella estará con nosotros hasta la próxima semana, el lunes entrante. Y a Noemí Larios, por supuesto, que nos acompañe el día de hoy y mañana. Y no hago más largo este preámbulo, porque hoy es día de colaboración del académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. El día de hoy con temas importantes, temas de la política local, lo que ha pasado con la resolución respecto a estos lineamientos que desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se emitieron y que la presidenta saliente, yo creo que para ella debe pesar como un gran fracaso. Desde 2025 lo anunciaba, escribía al respecto, dice que se trabajó y finalmente fueron considerados inconstitucionales, se da marcha atrás y hablará de eso, de la salida de Paula Ramírez, del contexto en el que se inscribe, pero no podemos hacernos a un lado de lo que está pasando en torno a la fiesta del Mundial. Doctor Jorge Rocha, muy buenas tardes.
Hola, Esperanza, un gusto saludarte a ti, a la gente que amablemente nos escucha, sobre todo pues después de esta participación que ya se puede catalogar como histórica de la selección nacional. Pero bueno, como bien lo señalas, está por terminar la primera fase de este mundial, de este torneo, y fíjate, más allá de todos los debates en torno a los equipos favoritos, las decepciones, el funcionamiento de la selección mexicana, pues sí conviene hablar sobre los impactos económicos y políticos de este evento deportivo. Y fíjate, Esperanza, si la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, fuera un gobierno, pues seguramente lo hubiéramos catalogado como un estado profundamente autoritario, que impone sus reglas a otras naciones, que les quita derechos a los ciudadanos de otros países. Digamos, por ejemplo, podemos hablar del caso de los palcohabientes del Estadio Ciudad de México, por tratar de imponer un solo idioma para las conferencias de prensa, por poner los derechos de sus empresas por encima de los derechos adquiridos de otras empresas, por secuestrar espacios públicos de las ciudades sedes, entre algunos otros ejemplos. Y fíjate, para organizar este mundial, pues la FIFA se asoció con otro gobierno profundamente autoritario, como es ahora los Estados Unidos, que también trata de imponerles a otras naciones sus condiciones y que contraviene los derechos de ciudadanos de otras naciones. Por ejemplo, pues tenemos este sonadísimo caso de la selección de Irán, donde las autoridades estadounidenses impidieron que los jugadores de ese país pudieran pernoctar en su territorio, poniendo sobre el pretexto del conflicto que tienen con ese país. Ahí afortunadamente el gobierno de México accedió a ser la sede de este equipo, que ahora pues parece que tiene muchísima empatía con la gente de Tijuana. Y bueno, estos dos entes autoritarios son los organizadores de este mundial en realidad, porque donde, como ya lo habíamos dicho antes, pues Canadá y México son solo actores secundarios. Y bueno, la zanahoria que ofrecen los organizadores pues es que habrá mucho negocio y derrama económica, pero esto es una promesa hasta ahora no cumplida. Solo por señalar, fíjate, digo, habrá que ver los resultados finales, pero en la ciudad de Guadalajara se reporta que la ocupación hotelera hasta ahora apenas rebasaba el 50%, sabiendo que esta misma semana, o sea, mañana, terminan los partidos en nuestra ciudad. Es decir, ahora sí podemos decir que lo que llegó, llegó. Y fíjate, la FIFA y los Estados Unidos pues hicieron una sólida alianza comercial que motivó un control del evento con el propósito de generar las máximas ganancias posibles. Esto generó que por mucho esta justa deportiva se haya convertido en un evento profundamente excluyente y elitista. Es muy curioso ver cómo en las redes sociales la asistencia a algún partido del Mundial se percibe como una forma de mostrar un alto estatus social, aunque nunca antes haya asistido a un partido de fútbol. Pero fíjate, frente a ese férreo control capitalista y político, pues las manifestaciones populares de regocijo por los triunfos de las diversas selecciones de los países, pues muestran que hay otra dimensión del fútbol que está fuertemente asociada a la identidad de un país y que está fuera de los circuitos del control capitalista. De facto, vemos dos mundos frente al Mundial: el evento elitista y excluyente de la FIFA y el mundo de la vida de las personas que celebran en los triunfos de sus selecciones la identidad de sus países. Lo vimos claramente en la ciudad de Guadalajara, cuando nuestra selección pues ganó por un gol a la selección de Corea. La manera como se dio el triunfo, pues la verdad no se correspondía con la algarabía social que provocó, pero esta ciudad sin agua, colapsada por el tráfico, con una profunda crisis de inseguridad y con miles de personas desaparecidas, pues le hacía falta celebrar algo. Y tomó como suya esta victoria y la de ayer, y la disfrutó al máximo. Ese es el doble mundial que se está viviendo, Esperanza. El evento alrededor del Estadio Guadalajara y el mundial que se sufre y se celebra en el centro de la ciudad y en la Glorieta Minerva. La pregunta que queda entonces es, pues, ¿de quién es el fútbol? Y pues una parte, pues sí, es de la FIFA, que lo convierte en un espectáculo capitalista y excluyente, pero la otra es de la gente que sufre y goza su selección como parte de su identidad nacional. En los futuros mundiales, ¿qué pasará? Pues no lo sabemos, pero si las cosas no cambian, pues las distancias entre estos dos mundos seguramente se van a ensanchar. Y pasando pues a los temas de política local, pues en esta semana, digamos, nadie lo hubiéramos esperado, pero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el llamado IEPCJ, pues ha estado en medio de una controversia frente, y bueno, y además casi al inicio del proceso electoral del año 2027 por dos razones. La primera fue por esta inesperada renuncia de Paula Ramírez Hon a la presidencia de este instituto político. Al final, bueno, Paula Ramírez plantea que fueron razones personales, sin embargo, pues en la política y en la grillera local se habla de ciertas presiones de ciertas fuerzas políticas que no habían estado conformes con su trabajo. Digo, al menos desde mi muy particular punto de vista, yo creo que se entregan buenas cuentas. Sin embargo, pues sí resultaba en principio preocupante, pues esta, pues que en la antesala del inicio del proceso electoral, pues se dé este movimiento que sí resulta bastante importante en la, pues en la definición del proceso electoral. De hecho, todavía no sabemos cómo va a ser el proceso de definición, si va a haber un interinato corto, un interinato largo, si se va a definir de una vez por todas a la nueva o el nuevo presidente del instituto. Es decir, hay muchas incertidumbres al respecto, pero por otro lado, pues digamos, el asunto se enturbia un poco más por esta resolución del Tribunal Electoral, donde echa para atrás estos lineamientos que tanto el IEPC como el Tribunal Electoral Local habían ya planteado sobre la necesidad de que en 8 municipios solamente compitieran candidatas mujeres, con fin de, digamos, de garantizar que por primera vez algunos municipios tuvieran una presidenta municipal. El caso, por supuesto, más relevante y más sonado, pues es Zapopan, donde sabemos que pues nunca ha sido gobernado por una mujer. Y bueno, hay quienes intentan legitimar el proceso del tribunal, hay otros que, o muchos, de hecho, yo creo que más bien la mayoría están descontentos con esta, con echar para atrás esta acción afirmativa. A mí, digamos, no conocemos hasta ahora realmente, digamos, la discusión jurídica al respecto, pero al menos desde mi muy particular punto de vista, coincido con los actores políticos que han dicho pues que esto sí representa un retroceso para el Estado. Hay que recordar que en Jalisco tenemos 125 municipios y pues solamente poco más de 30 han sido o están gobernados por una mujer. Es cierto que en el Congreso local sí se haya logrado la paridad. Son congresos locales, sobre todo los últimos dos, donde prácticamente hay un equilibrio entre hombres y mujeres. Pero bueno, si nos vamos a los principales puestos del estado, estamos hablando de la gobernatura, de presidencias municipales importantes, pues la verdad es que ahí sí los saldos que tenemos en el estado pues son bastante, bastante malos. Hay que recordar que Guadalajara apenas casi después de 500 años tiene su primer presidenta municipal. El otro municipio que ya había sido gobernado por mujeres era Tlaquepaque, donde afortunadamente ha habido pues ya cuatro presidentas municipales. Sin embargo, pues tenemos casos como Tonalá, como Zapopan, incluso como Tlajomulco, donde pues no han gobernado nunca ninguna mujer, y me queda claro que no es por un tema de capacidad, no es porque no haya mujeres preparadas para este cargo, sino porque en realidad pues hay una deuda histórica en Jalisco hacia las mujeres en el campo político. Habrá que ver si los partidos, y eso es un poco mi esperanza, hacen la tarea, ¿no? Y ellos le corrigen la plana al Tribunal Electoral y plantean para estos cargos públicos a mujeres. Ojalá que lo hagan. Digo, estoy, digamos, siempre, nunca hay que perder la esperanza, que bueno, con estos partidos políticos la verdad es que a uno le quedan, digamos, poca fe. Sin embargo, ojalá que los partidos le corrijan la tarea al Tribunal Electoral, que a mí la verdad me provoca una enorme decepción, porque pues sí están, en términos reales, para mí, pues sí están generando un retroceso político en el estado. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue esta discusión. Hay que estar al pendiente de las implicaciones que va a tener esta resolución del tribunal, y sobre todo, Esperanza, pues esperar a ver quién va a ser la persona que supla a Paula Ramírez, porque en este caso y con el nivel de polarización que tenemos en el estado de Jalisco, me parece fundamental que la nueva presidenta o el nuevo presidente sea alguien que garantice la equidad, que sepa de los procesos electorales. O sea, no podemos traer a alguien neófito en el asunto, pero además también alguien que sepa de organización como tal, es decir, el proceso logístico que implica organizar una elección, pues no es nada sencillo. Entonces, por lo menos debería de tener estos tres atributos: imparcialidad, capacidad de organización y además sapiencia y expertise en el campo político electoral. Pero bueno, hay que esperar. Ahorita, bueno, todos estamos entretenidos por ver quién va a ser el próximo rival de la selección de México, pero bueno, este es un asunto clave para el estado de Jalisco. Pues hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Doctor Jorge Rocha Quintero, qué buenos temas aborda hoy. A usted, acostumbrado como docente a calificar, a mí me gustaría que pusiera en una escala del 0 al 10 una calificación para la presidenta del IEPC saliente. Enfrentó momentos difíciles y creo que también valdría la pena decir que hasta acusó que estaba siendo intimidada y amenazada. Pero, ¿qué pesará más? ¿Las denuncias del Morena, concretamente después de la elección del 24, de que hubo fraude y dados cargados, irregularidades graves por parte del árbitro, que ella era la principal, la presidenta del consejo del IEPC, Morena y Guadalajara, con la candidata gobernadora y el candidato a presidente municipal por este partido? O ahora, a pocos días de que deje el instituto, ya habiendo presentado hace también dos semanas casi su renuncia, el que se entere de que dice el Tribunal Superior, la Sala Superior, pues que es anticonstitucional esos lineamientos que dictó y que cada partido político debe ser libre de imponer sus reglas porque las leyes de paridad ya existen y están claras.
Sí, fíjate que yo, sobre el proceso electoral que le tocó a Paula Ramírez y bueno, y a su consejo, porque aquí hay que evaluar al pleno del consejo de los consejeros electorales. Yo, digamos, si fuera profesor les pondría un 8. No fue, a ver, hubo muchos temas que se pudieron haber resuelto en el camino. Creo que hubo problemas en términos a la comunicación, en términos de explicar, de repente algunos procesos quizá que no hicieron las cosas como se debía. Sí fue un proceso bastante complicado. De hecho, este asunto de la megalianza y la forma como se tenían que contar los votos fue un tema bastante complicado que nunca el instituto logró clarificar en la ciudadanía, ¿no? Creo, digo, solo por señalar algunos puntos. Sin embargo, fíjate que a mí el resultado es el que me deja claro que no hubo dados cargados, porque si hubo un estado donde la elección se fue a tercios fue Jalisco. Es decir, que si hablamos en términos de ganancias electorales, todos ganaron y todos perdieron. Es decir, MC, digo, sí se quedó con la gobernatura, pero con muy poca diferencia. El Congreso local quedó bastante dividido, como bien sabes, ¿no? Y por otro lado, en las presidencias municipales, tal cual nos fuimos a tercios. Digo, no me acuerdo de los números exactos, pero estamos hablando de que casi le tocaron 40 a Morena, 40 a la Alianza PAN, PRI, PRD y 40 a Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos, en una elección, digamos, tan competida y que se fue a tercios, me parece un poco difícil hablar de que hubo fraudes electorales, ¿no? Pero bueno, sí hubo procesos que claramente creo que todos señalamos que pudieron haber sido mejor. Por eso yo digo que es un 8, y fíjate que frente a esto, pues sí, obviamente me parece que es una derrota importante que estos lineamientos se hayan echado atrás, tanto para el IEPC como para el Tribunal Electoral de Jalisco, que los dos habían ya ratificado este asunto. Pero fíjate que aquí me parece que los mayores perdedores o las mayores perdedoras son las mujeres del Estado, la verdad. Es decir, que otra vez no garanticemos que en Zapopan pueda haber una presidenta municipal mujer. A mí sí me parece un verdadero desatino, ¿no? En términos de equidad, solo por señalar un caso, ¿no? Entonces yo sí creo que en esta parte, más que perder estas instituciones, yo creo que quienes pierden son las mujeres de Jalisco, que pues todavía, vuelvo a repetir, hace falta apoyar y generar las llamadas acciones afirmativas, porque los resultados ahí están. O sea, no tiene que ver con apreciaciones, ni con gustos, ni con ideologías, tiene que ver con números. Y en números es evidente que en los principales puestos, incluso hasta en números de presidencias municipales, pues el desequilibrio en Jalisco es enorme. Y ahí está, ese no se puede cambiar. Ahí hay datos muy específicos que nos hablan de que en este estado, pues la verdad es que todavía somos, lo voy a decir con esa palabra, muy machines.
Esperemos que los partidos políticos sí cumplan con la ley de paridad y que no sea necesario que les dicten medidas afirmativas precisamente.
Sí, ojalá, te digo, ahí yo confío en que los partidos hagan la tarea, ojalá que lo hagan, pero bueno, ya ves que pues que en esta gente pues no se puede uno confiar mucho, ¿verdad?
Ay, doctor Jorge Rocha, muchísimas gracias. Como siempre, tiene llamadas. El abogado González dice, muy centrado como siempre, saludos al doctor. Y Rosa Tapia dice, excelente reflexión, saludos a todos en cabina y al doctor Jorge Rocha, gracias por lo que cada semana nos comparte.
No, muchas gracias a las personas. Y mira, yo lo que digo es, sigamos reflexionando nuestro estado, sigamos pensándolo para que sea mejor, hagamos lo que nos toca como ciudadanos para mejorar, pero bueno, ahora también sí toca que disfrutemos esto que está sucediendo con la selección mexicana, ojalá que le vaya bien en su siguiente partido.
Gracias al doctor Jorge Rocha Quintero, colaborador de este espacio en Política en Directo. Él es doctor en Estudios Científicos y Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad Académico del ITESO. Hasta la próxima semana, doctor. Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo. El Congreso del Estado el día de ayer avaló la armonización de lo que se le conoce coloquialmente como el Plan B en materia electoral, pero aprobó las reformas a la legislación local. Es esta armonización en las leyes estatales, luego de que había pasado casi un mes y había por allí desavenencias entre los legisladores. Esta reforma fue impulsada por la presidenta, usted lo recordará, con Claudia Sheinbaum. No fue posible que ella hiciera los cambios constitucionales, por eso quedó quedó reducida al llamado Plan B, de acuerdo a muchos expertos, quedó descafeinada. Pero la presidenta, con el objetivo de disminuir privilegios y de ampliar y fortalecer la participación ciudadana en las consultas populares, sí logró algunos cambios, y en Jalisco este llamado Plan B sí aterrizó, en mi opinión, para bien, en este sentido, en lo que se refiere a disminuir privilegios. Por lo pronto, ya no habrá pretexto para que ganen más, en este caso, hablando del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el árbitro de la elección, en el organizador de la elección y el calificador de la misma a nivel local. ¿Por qué? Porque con lo que se aprobó, los legisladores decidieron ponerle límites a lo que ganan los consejeros, límites también que no rebasen lo que percibe la presidenta. En cuanto a poner también estos topes, y como venía la propuesta de Claudia Sheinbaum, se reduce el número de regidurías. El máximo será de 15 integrantes en los cabildos de los 125 municipios de nuestro estado. También se aprobó que se respeten los principios de paridad de género, tanto vertical como horizontal, y que se actúe y se conduzcan con perspectiva de género e igualdad sustantiva. Topar el presupuesto anual del Congreso para que no exceda del 0.70% del presupuesto total de egresos del estado, y que los salarios de funcionarios electorales, y aquí no solo va para el Instituto Electoral, sino también para las funciones jurisdiccionales, para magistrados electorales, que no ganen más que la presidenta. También se incluyeron otros puntos, como el principio de máxima transparencia en los procesos electorales de Jalisco. Esto es con el fin de que quienes soliciten su registro para cargos de elección popular tengan que presentar información patrimonial, fiscal y de intereses, a su vez información jurídica, administrativa, médica y de confianza pública, en versiones accesibles y verificables. La presentación de la información, según la propuesta, tendrá fines de transparencia democrática y no constituirá causa automática de negativa o pérdida del registro, solo los supuestos de la ley federal. En la legislación secundaria se va a impulsar la representación político-electoral de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, bajo principios de equidad y de no discriminación. Esto destacó la diputada Norma López Ramírez, ella en representación de los legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que preside, es la presidenta de la misma, y ella declaró: constitucionalizar la obligación de que las leyes secundarias se protejan, creo que todos vieron lo que pasó en la sala superior el día de ayer, refiriéndose a lo que ya comentaba el doctor Jorge Rocha, y sigo con la cita textual: en el IEPC no es legislar, y la obligación para ello es de nosotros. Eso es un gran avance para Jalisco, las acciones afirmativas, que son los grupos que más hemos sido vulnerables. Y es uno de los aspectos el que tocó la legisladora en su declaración, que también ha sido criticados, que el Instituto Local se puso también en el papel de legislativo, se puso a dictar principios, estos que llamó lineamientos en materia de equidad, y la exclusión de 8 municipios reservados solamente para mujeres, y en el caso de Zapopan, para mujeres y grupos especiales, mujeres con esa calificación, con ese añadido. La bancada del PRI fue la única que votó en contra, y solo fueron a favor los principios incluidos en la paridad, es decir, tuvo sus objeciones respecto a lo que ayer se aprobó, pero consideran los diputados que este es un gran avance, que se está teniendo un resultado importante con respecto a la armonización, y que ya se ha caminado en este sentido. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Por lo pronto ya les pusieron un tope, y los cabildos no serán de más de 15 integrantes, de 15 miembros, y por otra parte, nadie podrá ganar más que lo que la presidenta de la República. Tengo participación, y le recuerdo, si usted desea utilizar la línea de Telegram, el 3311551962 está para ello. Escribe Edgardo Morales, dice: años bromeando en los puestos de tamales cuando me ofrecían atole. Preguntaba yo si tenían atole con el dedo, cosa que las hacía reír, y me comentaba de que eso ya no tenían quienes despachaban en estos negocios. Hoy por fin encontré, y lo regalan, Lemus en forma de fanfest, artistas gratis, guacamole, etcétera. El tema del agua sucia, el tema del agua puerca y apestosa de desaparecidos. Qué fácil nos compran con nuestro propio dinero. Edgardo Morales haciendo énfasis en los problemas que enfrentamos, en los problemas sociales, en los problemas más dolorosos, principalmente el de las y los desaparecidos, y después en Jalisco, en zona metropolitana, el del agua sucia, el agua pestilente, y algo que inquieta y que preocupa porque el problema puede ser mucho mayor de lo que estimábamos. Ya van casi 3 meses de que asumió al frente del CIAPA Ismael Jáuregui, quien había sido responsable de obras públicas en Zapopan, y hace 2 días Juan José Frangiel, alcalde de este municipio, decía que tardarían 60 días las soluciones en llegar para que no nos siga ocurriendo que abrimos el grifo y sale el agua amarillenta en el mejor de los casos, o color marrón, pero siempre apestosa, a olor a huevo podrido, a animal muerto, etcétera. La diputada local del Congreso del Estado, Mariana Casillas, ella es del Partido Futuro, ella ha estado muy activa en el tema del agua, muy activa en las comparecencias y la exigencia de que sí suceda con los que dirigen el CIAPA, los que están presidiendo este organismo, y ella, ante los reportes del agua turbia, del mal olor y de la intermitencia en el servicio, ella está demandando una intervención inmediata y una solución pronta, una atención a esta problemática, una atención que no pasa por los 60 días de esperas de los que hablaba el alcalde Juan José Frangé. Son 3 meses, le decía yo, y los reportes ciudadanos por la mala calidad del agua en este periodo no han disminuido en los diferentes puntos de zona metropolitana. La legisladora Mariana Casillas advirtió que las afectaciones ya no se limitan a zonas en donde históricamente había quejas, sino que ya se han extendido a colonias, a puntos donde los usuarios no tenían estos problemas, que anteriormente no tenían agua amarillenta o agua sucia. Y entre las áreas señaladas detecta los usuarios y reportan en la colonia Chapalita, Mexicalcingo. Dijo la legisladora que los vecinos han reportado que reciben agua con características que la vuelven inutilizable para las habituales actividades diarias de aseo, y no se diga para de cocinar con ella. Y es imposible, esa agua que no tiene calidad. Casillas dijo que la mayoría de los reportes continúan concentrándose en Guadalajara y cuestionó que hasta el momento no existe un plan claro de mitigación para atender la situación y reducir las afectaciones que se generan a la población. Ella alertó de riesgos de la salud pública, lo que puede representar, y criticó la ausencia de inversiones en las plantas potabilizadoras. Señaló que no se ha dado a conocer ninguna estrategia para modernizar la infraestructura hidráulica ni un programa de prevención de riesgos para los usuarios afectados. Ante este panorama, la legisladora hace un llamado a las autoridades del Estado, al gobernador y al CIAPA, para que implementen soluciones institucionales que garanticen el acceso al agua de calidad y respondan a las demandas de los habitantes de la metrópoli. Vía telefónica, Joenny Mendoza dice que es antidemocrático imponer a mujeres en el gobierno, que se aplique por cuotas es una medida antidemocrática. El señor Salvador dice que la mujer ha tenido la mejor capacidad que el hombre, que la mujer tiene la parte más hermosa de la vida, que es precisamente generar vida. Pero respecto a hermosuras, él dice que lo más hermoso primero es Dios y luego el hombre, y la mujer que da vida. Gracias por su comentario, Jorge Reyes. Esperamos que las políticas no se cuelguen el triunfo de la selección. Y bueno, yo diría las y los. El doctor, bueno, me pide el señor Edgardo Morales, de quien ya leí su participación, que agregue que es necesario ante esta crisis que el gobierno busque expertos y que contrate al doctor Gleason. Y me llama la atención porque no es el primer radioescucha, el primero que se comunica para decir por qué el gobierno no toma en cuenta a Arturo Gleason. Yo ya lo comenté en algún momento en el sexenio pasado con Enrique Alfaro Ramírez, que comenzaron el programa de Nidos de Agua, prácticamente le hurtaron a Arturo Gleason su investigación, sus métodos para estar en forma doméstica limpiando el agua, captando el agua de lluvia, utilizando y reusando el agua y teniendo más conciencia respecto a este vital líquido que todos necesitamos y que cada vez nos llega con más dificultad y que todo apunta que será más caro. Pero no le dieron el reconocimiento, no se le dio el respaldo, el apoyo, y sin embargo es un programa muy bueno, pero no se toma en cuenta que él desde mucho antes ya había dado con esa fórmula. Lo bueno es, y yo debo decirlo, que sigue ampliándose este programa, programa conocido como Nidos de Lluvia. Pasando a otro tema, en las notas nacionales, estoy segura que esto, que tiene que ver con el emplear los recursos públicos en forma adecuada, y yo creo que era indebido que en el Senado le estuvieran pagando sin asistir al senador de Sinaloa, Enrique Insunza, senador de Morena, que recuerda usted, fue señalado por presuntos vínculos con grupos delictivos por el gobierno de Estados Unidos. Él participó finalmente después de que su última aparición la hizo hace ya 2 meses, apareció el día de hoy en la sesión de la Comisión de Justicia de la que forma parte, y en esta ocasión pues hizo una participación en forma virtual, lo hizo en línea. La reunión de esta Comisión de Justicia fue híbrida, los legisladores presentes en el sitio, entre ellos Javier Corral, Lucía Trasviña y María Guadalupe Murguía, estuvieron presentes, les tocó compartir con él, y Enrique Insunza se conectó a distancia. También lo hizo a distancia María Lucía Mícher, otra senadora. Las apariciones públicas de Enrique Insunza han sido muy contadas desde que el gobierno estadounidense señaló esa lista de varios presuntos vinculados con el grupo de los Chapitos, una fracción del cártel de Sinaloa, a quienes supuestamente habrían beneficiado desde sus cargos. Esto es de acuerdo a la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que también aquí hago el señalamiento, el gobierno de la presidenta Sheinbaum espera información contundente, espera esas pruebas para extraditarlo. Pero Insunza y el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya han sido señalados y han sido pues el paquete que más complicaciones le ha generado a la presidenta, incluso un bajón en sus altísimas preferencias respecto a la forma de gobernar, de aprobación y simpatía del electorado, de la población en estas encuestas sobre la popularidad de la mandataria. Y bueno, para irme a la pausa, en más información de corte político en temas nacionales, hoy la presidenta de elecciones, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández, dijo que aunque la posición de los coordinadores de los comités de defensa de la transformación es un cargo distinto a las candidaturas para las gubernaturas, en ninguno de los dos casos puede ser ocupado por un familiar directo del gobernante en turno. Y esto fue para salir al paso a la posibilidad de que los que ya llegaron para coordinadores de estos comités de defensa de la transformación en las gubernaturas, que se asume que son candidatos naturales en las 17 entidades donde habrá renovación del Ejecutivo Estatal en el proceso 2027, ya se sientan los elegidos. Pero el tema de que no haya parentesco en algo en que ha sido muy firme, al menos en sus declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, hizo la aclaración. Y esto luego de que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, reiteró su petición para que se le permita contender por la coordinación estatal de Guerrero. Citlali Hernández destacó la insistencia de este político tan controvertido de Félix Salgado Macedonio, pero llamó a que por encima de sus aspiraciones personales se cuide el movimiento. Y dijo así, cito su frase para irme a la pausa: yo confío en la inteligencia de Félix, confío en su compromiso con el proyecto, en su trayectoria, en su liderazgo, y nos tiene que apoyar. Muchas veces nos toca acompañar desde otro lugar, entonces confío en que Félix va a tomar la mejor decisión y que si no lo dejamos muy claro, nosotros vamos a cuidar nuestro proceso y vamos a respetar nuestras reglas. No hay paso a otra interpretación. Habrá que ver al tiempo, porque yo dudo mucho precisamente de esta empatía, de esta sensatez que se esperaría de Félix, a pesar de que esté claro el mensaje. Y me estoy refiriendo a este controvertido personaje de Morena, Félix Salgado Macedonio, que quiere buscar la gubernatura en Guerrero. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. Es Raúl Castro quien se comunica para cuestionar y dice, ¿alguien en su sano juicio le seguirá creyendo a Morena? En tanto que vía WhatsApp, Mati nos escribe por Centro Médico, pero escribió por Centro Médico, tienen meses que el agua sale color tamarindo y muy apestosa. Quiero un trabajo como lo que ofrece el CEAPA, ya se da con ganar 30 mil pesos y sobre todo, ¿cómo le hace? Porque hay quien sin hacer nada le pagaron más. Bueno, aquí es el tema de Licastro, que 72 mil pesos y pues todo indica, no se sabe qué hacían y dónde estaba una pues aviadora porque cobraba, no trabajaba y estaba en un área altamente calificada con una percepción mensual de 72 mil pesos. Mati, yo creí que te referías a Centro Médico, pero dice por Centro Médico, supongo que es un problema de toda la zona. Si alguien más nos escucha por allí, por el Centro Médico, por Belisario, por todas esas calles aledañas a este gran núcleo del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo tuve más de una semana necesidad de ir todos los días, de permanecer largas horas allí, y sí me di cuenta que el agua sale color amarillo. El tema es que, bueno, es un color amarillo que ya reportan cada vez en más zonas de la ciudad. En la colonia Mexicalcingo, una amiga que nunca había tenido problemas con el color del agua me dice, ya sale maloliente y sale también amarillenta. Gracias por participar, gracias por su mensaje. Les recuerdo, si me quieren enviar videos o textos largos, pueden utilizar mis redes sociales, @esperaromero, es en mi cuenta de X, antes la cuenta de Twitter. La señora Martínez manda una imagen feliz y es una chica hermosa con la playera de la selección y dice, mi nieta está disfrutando todos los días, hola, mucha fiesta y agua, sigue todo sucio con mal olor, pero las fiestas de primera, tirando dinero en las fiestas, es algo de lo que se ha criticado. Mire, yo aquí tengo una posición muy clara, yo sí estoy de acuerdo que si ya nos tocó ser sede del mundial, pues hay que ofrecer e invertir recurso público para darle la posibilidad a toda la población a que participe. Yo venía pensando, ahora que me da mucho gusto que con motivo del concierto en la Minerva, al menos veo a los elementos de vialidad y son mujeres, a las agentes de vialidad estatal en los cruceros, aquí en la Glorieta, estamos muy cerca de la Galería del Calzado, enfrente, las instalaciones de Radio Metrópoli, y pues nunca están en esta Glorieta y en toda la zona aledaña y en unas amplias cuadras de aquí hasta llegar a la Minerva, y me da, la verdad, que mucho gusto. Ojalá que tuviéramos una ciudad así donde hubiera tanto cuidado por parte de los elementos y viviéramos con una mejor vialidad, con un mejor flujo en la circulación. Yo me confieso una persona amante de la fiesta. Creo que el gobierno hace contrataciones onerosas, hace dispendio del recurso público y que gaste en artistas que muchas personas no pueden ir a ver, a pagar un boleto al palenque o un auditorio, pues yo, la verdad, me parece bien que la fiesta sea para todos y que sea una fiesta cuidados. Pero lo que me parece terrible, por ejemplo, la colaboración de esta semana del martes del doctor que tenemos como colaborador, Carlos Alonso Reynoso, experto en salud pública, epidemiólogo de la UDG, que nos dice que no es un error que el gobierno de Pablo Lemus, el gobierno de Jalisco, destina 5,000 pesos, lo de dos consultas de experto en psiquiatría o psicología para prevenir salud mental. A mí sí me parece una burla, sí me parece que haya falta de recursos para temas tan importantes como el relacionado con los desaparecidos, la búsqueda, el apoyo a las madres buscadoras y a los familiares de desaparecidos. O sea, ese tema me parece que no porque estamos de fiesta o felices con el triunfo de la selección podemos ignorar o soslayar. Es terrible y la fiesta, esto no debe de ser motivo para olvidarnos. Mire, el propio arzobispado Episcopado, perdón, en este caso los obispos de todo el país, en la Conferencia del Episcopado Mexicano, emitieron un comunicado el día de hoy que tiene que ver con el triunfo de la selección y con la felicidad que genera para muchos mexicanos. Hace un rato nuestro colaborador de los jueves decía, es un pase histórico, y sí, sí lo es, hasta ahorita invictos. Bueno, aunque los críticos dicen si jugó bien o mal, eso ya es al margen, el resultado es positivo. El que tengamos una crisis de desaparecidos, más de 135,000 personas, los obispos de México reconocen el triunfo de la selección y el avance a la siguiente etapa del Mundial, pero en el comunicado que emiten señalan que comparten los gozos y las esperanzas de nuestro pueblo, pero también las tristezas y las angustias, y se refieren a la situación de violencia y de desaparecidos que hay en todo el país. Así es de que yo creo que sí, estamos felices por lo deportivo, hay quienes están yendo a los espacios públicos y qué bueno, a disfrutar de la fiesta, ojalá que todo lo hagan con responsabilidad. Sergio Segura se comunica, dice que la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, no se ha pronunciado por el agua sucia, no se sabe qué dice al respecto, acaso será cómplice, es su responsabilidad y si no puede, que renuncie, como dijo en su momento Alfaro, que luego se le revirtió esta frasecita. Tenemos participación, no encuentro el nombre, termina su celular con el 7788, que dicen que el día 29 de junio habrá una pausa para defender nuestros derechos, una huelga del sindicato Jalisco, o perdemos miedo o perdemos nuestros derechos, y es el mensaje que me hacen llegar, pero no me dan más detalle. Agradezco que me lo precisen. Me pone un mensaje que dice, comentarles que el DIF Jalisco hay acoso laboral, las personas que sí trabajan y que tienen años en la institución no les dan la base, dicen que no hay bases, pero los altos mandos sí llegan, traen a su gente y luego resulta que a su gente sí les dan la base, por este motivo se irá a la huelga, a ver si hace caso el gobernador. Repito, el 29 de junio a las 7 horas es la convocatoria. Y antes de concluir el programa, me gustaría compartir unos datos relacionados con el Mundial que publica Animal Político. Le recomiendo que los busque. El tiempo restante no me da suficiente para compartirle todos los datos, pero lo más importante publica Animal Político relacionado con el Mundial y el negocio multimillonario, el negocio de la FIFA, es que más de 60,000 jóvenes trabajan gratuitamente en la ciudad de sede del Mundial en México. Es amor al arte, una experiencia única, dicen ellos, pero al mismo tiempo significa hacer más rico a la FIFA y a los que están detrás de este negocio que se sigue sosteniendo con labores no remuneradas. Por amor al fútbol, la FIFA tiene más recursos, se lo recomiendo, un texto que se publica hoy en el diario Animal Político, es un portal digital, búsquelo y lo encontrará. El tema de Venezuela, no puedo despedirme sin decir, terrible la situación en Venezuela, está México enviando ayuda, la presidenta anunció que se estará atendiendo las necesidades con la experiencia que México tiene en esta materia de sismos y que se está enviando a quienes participen en labores de rescate, pero esta situación de emergencia en Venezuela continúa por los dos terremotos, más de 188 muertos. Gracias, que pasen excelente tarde. Roberto Álvarez en el control operativo y gracias a Noemí Larios en los teléfonos. Soy Esperanza Romero Díaz.